Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España. Antonio Sánchez Carrión.
Muy buenos días. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, critica la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en el cargo después de 5 días de reflexión. Lamenta Arroyo que haya manipulado a los españoles por intereses personales y estrategia política, mientras sigue sin fecha proyectos clave para la ciudad. Los socialistas de la región, sin embargo, creen que Sánchez ha sido valiente. Les contamos este y otros asuntos. Antes, conectamos con la policía local de Cartagena para conocer cómo se circula a esta hora por la ciudad. Gente, Carmen Atón, buenos días.
Muy buenos días desde Policía Local de Cartagena. Ahí tenemos constadas al tráfico un coste de carril en la Nacional 332 junto a la FEDE, camino La Calera en Barrio Peral, camino del Sifón junto a Ronda Santa Ana y la AP7, subir al Faro con calle Tiolas en Cabo de Palos, Parque de la Sombra, Julio Camba, Mozart en la zona del Bohío, subida al Plan con Río Besos en Los Dolores, Alfonso Vargas en La Puebla y el Mercadillo, y lo pueden visitar en Los Velones. Disfruten del festivo de mañana. Eso es todo, buen día.
Gracias, igualmente. Y en cuanto al tiempo, la información de la Agencia Estatal de Meteorología es de Noelia García. Muy buenos días.
Hoy en Cartagena y en la comarca del Campo de Cartagena, cielos nubosos con chubascos ocasionales, sin descartar tormentas aisladas. Se abrirán claros a lo largo de la tarde. Las temperaturas máximas hoy en ascenso marcarán 23 grados en San Javier, 22 en Cartagena, 21 en Mazarrón y 19 en La Unión. En cuanto al viento de componente oeste, será más fuerte durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La realización técnica de este informativo es hoy de Jerónimo Sánchez. Me acompaña ante el micrófono Carolina Sarobe.
Radio 5 Todo Noticias.
Comenzamos con esa decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en la Moncloa. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la ha criticado, le acusa de manipular a los españoles por interés personal y estrategia política. Lamenta también los 5 días de incertidumbre e inestabilidad que ha vivido el país, mientras dice que siguen sin fecha proyectos clave para la ciudad.
Sigue sin resolver los problemas más importantes que tenemos y de los que es protagonista en gran parte él, porque ha tomado las decisiones. El campamento impuesto en el Hospital Naval, los retrasos en la alta velocidad, retrasos en el Palacio de la Justicia, porque no hay presupuestos generales del Estado. Eso ya no tiene importancia, siendo el trabajo principal que tendría que hacer, lo más importante que tendría que hacer, si verdaderamente respetase a todos los españoles, y bloqueó también el proyecto de Barlomar.
El secretario general de los socialistas murcianos y portavoz parlamentario, José Vélez, cree que Sánchez ha hecho de lo más humano en un acto revolucionario. Ahora confía en recuperar el espíritu de concordia entre diferentes.
Debemos recuperar el espíritu de acuerdo, concordia y respeto entre diferentes, para de esta manera poder seguir fortaleciendo nuestra democracia. Con su decisión, el presidente Pedro Sánchez ha abierto una nueva etapa en España. Este es uno de esos momentos que marcan un punto de inflexión.
La portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, dice que esperaba más de la comparecencia de Pedro Sánchez. Cree que debería haber anunciado medidas concretas para hacer frente a lo que califica como un golpismo judicial.
Creemos que este país necesita medidas contra el lawfare y los bulos, y no más golpes de efecto.
Desde Vox temen que Sánchez radicalice su forma de gobernar. Rubén Martínez Alpañez es su portavoz en la Asamblea.
Lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Tras la bochornosa parálisis a la que ha tenido sometida España y a todas nuestras instituciones durante 5 días, Pedro Sánchez refuerza su alianza con separatistas, su alianza con comunistas, y todo para seguir desarrollando su plan para convertir a España en una dictadura.
La abogada y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, que promovió la iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica y derechos propios al mar menor, ha sido galardonada con el prestigioso premio Goldman de Medio Ambiente, considerado el Nobel Verde, con el que se reconoce el activismo de base para la protección al medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Se trata de la segunda española en recibir este prestigioso reconocimiento, que ya logró también en 2003 el físico aragonés Pedro Arrojo. Escuchamos a Teresa Vicente.
Es importante lo que hemos hecho, y que no solamente es importante para nuestra región, para nuestro país, para Europa, sino que es importante para el mundo.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Unión ha aprobado los proyectos para la reapertura de la mina Grupa Vicenta y el parque minero por valor de casi 300.000 euros.
La rehabilitación estructural y adecuación de las instalaciones del parque minero Museo Grupa Vicenta supone 150.000 euros y las obras de adecuación de varias edificaciones y exteriores del parque minero alcanzan la cifra de 147.000 euros. El alcalde Joaquín Zapata se ha mostrado muy satisfecho por la aprobación de los proyectos de reapertura de ambos espacios emblemáticos del municipio tras 10 meses de trabajo porque se encontraba muy deteriorada la mina.
Estamos realmente satisfechos por la reapertura del Parque Minero de la Unión y de la mina Grupa Vicenta. Con estos proyectos estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Han sido 10 meses de trabajo muy duro porque la realidad es que se encontraban muy deterioradas, pero ya por fin están los proyectos, están sentadas las bases para que próximamente podamos conseguir su reapertura.
Y Movimiento Ciudadano de Cartagena denuncia las goteras que tienen los pabellones municipales que han provocado las suspensiones de las competiciones este fin de semana, a pesar de que la ciudad no ha registrado lluvias fuertes.
El concejal Ricardo Segado dice que el ayuntamiento lleva años negándose a mantener los pabellones, mientras el portavoz del gobierno, Nacho Jóvenes, defendió en el pleno del pasado jueves, en nombre de PP y Vox, que se inviertan 100 millones de euros en Murcia para que sea sede o no del Mundial.
Este domingo se vivió el enésimo capítulo del desprecio de Arroyo a los suyos por el deporte base. Los partidos programados de fútbol sala y baloncesto en el pabellón Urban y en canteras tuvieron que ser desplazados por las goteras y el primero de ellos suspendido, porque el pabellón de los Dolores también estaba impracticable. Los niños, padres y madres acabaron indignados, peregrinando por todo el municipio para no jugar porque chispea.
Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España.
Más de 20.000 toneladas de azúcar se descargan en el puerto de Cartagena. La mercancía partió hace más de una semana desde Sudamérica hasta esta ciudad en una operativa que durará 15 días. Pedro Pablo Hernández, vicepresidente de la Autoridad Portuaria.
Hay que recordar que el año pasado Cartagena ya realizó esta gran operativa que supuso un reto para el puerto cartagenero, el único español y uno de los tres europeos junto a Génova y Rotterdam capaz de realizar la descarga de este producto alimentario. El éxito de aquella descarga que realizamos hace un año nos ha permitido repetir esta operativa de azúcar refinada y afianzarnos como su puerta de entrada a Europa.
Una operación que el puerto realiza junto a la Agencia Marítima Blázquez, empresa con la que Cartagena abre puertas hacia nuevos mercados como el tráfico de vehículos, la reparación y renovación de cruceros, además de seguir siendo referencia en el tráfico de animales vivos y como destino de cruceros.
De otro mercado hablamos, precisamente del mercado ambulante de la calle Ribera de San Javier, el conocido por el Mercadillo del Zenit, que va a abrir mañana miércoles, día 1, Día Internacional de los Trabajadores, pese a ser festivo.
La apertura viene autorizada por un decreto publicado el 15 de abril por el Ayuntamiento de Cartagena y se realiza por petición de los vendedores y de diversas asociaciones de comerciantes ambulantes. Belén Romero, concejala de Comercio.
Nos solicitan la apertura del próximo día 1 de mayo, a pesar de ser festivo, que el Zenit pueda celebrar su mercadillo de manera habitual. El Ayuntamiento lo tiene todo previsto, todo preparado y solo esperamos que el próximo día 1, siendo festivo, todo cartagenero pues pueda visitar nuestro amplio mercadillo semanal.
El domingo 5 de mayo, Día de la Madre, se celebrarán con normalidad los mercadillos de cada domingo en Cabo de Palos y El Bohío, debido a que esta jornada no ha sido declarada como día festivo.
Y en los sucesos, una persona ha sido detenida en Torre Pacheco por captar mujeres en Colombia, algunas menores de edad, y obligarlas a ejercer la prostitución.
Ha sido tras una operación de la Policía Nacional con otros dos detenidos en Madrid, el grupo criminal, ahora desarticulado, que actuaba en 5 provincias. Una de las víctimas llegó a sufrir 2 agresiones sexuales y graves amenazas de muerte que la obligaron a huir de España.
Y la Guardia Civil ha detenido a 13 personas integrantes de una organización que se dedicaba a robar en el interior de vehículos estacionados en distintos municipios del Mar Menor.
La investigación enmarcada en la operación Ribex se inició el pasado noviembre, cuando el Instituto Armado concluyó que un mismo grupo de personas podría encontrarse detrás del aumento de robos y hurtos en vehículos en municipios del Mar Menor con un mismo modus operandi. De momento se les atribuye una una docena de delitos. Montserrat Alameda, portavoz de la Guardia Civil.
Recopiló imágenes de cámaras de videovigilancia y obtuvo declaraciones de testigos, lo que permitió centrar la investigación en varios individuos, todos ellos con un abultado historial delictivo. De esta forma, coordinados con las policías locales de San Javier, San Pedro del Pinatar y los Alcázares, los guardias civiles fueron identificando a cada uno de los sospechosos.
Pasan ya unos segundos de las 8 de la mañana y 55 minutos. Es tiempo ya para repasar los titulares de la prensa.
La actualidad política marca las portadas de los diarios de la región en sus ediciones de Cartagena. La Verdad titula: sigo con más fuerza si cabe. Son declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que continúa al frente del Ejecutivo. También apunta el diario que el presidente de la región, Fernando López Miras, lamenta el espectáculo bochornoso. Mientras, el secretario general del PSOE en la región, José Vélez, destaca la valentía de su líder.
La Opinión también resalta las opiniones de los líderes popular y socialista en la comunidad. Apunta que López Miras vaticina que va a actuar contra la independencia judicial y la prensa. Por su parte, Vélez lanza al Partido Popular esta pregunta: ¿en qué momento aceptamos que todo vale para alcanzar el poder? El diario titula: Pedro Sánchez, punto y seguido.
En los digitales, en Cartagena Plaza, leemos: el 75% de los alumnos de ADLE Impulsa se encuentran ya en procesos de selección laboral después de cursar programas mixtos de empleo y formación. Entre las noticias de cartagenadehoy.com, conexión bus de Rock Imperium con La Manga, Murcia, Mar Menor, Elche, el festival que se celebrará del 19 al 22 de junio en la Cuesta del Batel de Cartagena, fija 4 servicios de autocares lanzaderas para el público.
Y en el Deportivo Sport Cartagena, el árbitro no tenía que haber anulado nuestro gol, pero aún así el Cartagena ha sido mejor y justo vencedor. Son declaraciones de Felipe Miñambres, el entrenador de Levante, quien aseguró que el tanto de su equipo en el minuto 96 era totalmente legal y así se lo he dicho al árbitro, que se ha equivocado.
Radio 5 Deportes.
Empezamos hablando del Fútbol Club Cartagena, porque continúa abierta la promoción para el partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Cartagonova ante el Alcorcón. Es una final para dejar prácticamente cerrada la permanencia para el conjunto albinegro. Los abonados del Cartagena tienen la posibilidad de comprar hasta 4 entradas a 5 euros cada una, excepto en la zona de tribuna alta, que cuestan 15 euros.
En cuanto al plano deportivo, los jugadores iniciarán mañana la preparación de ese encuentro. La jornada la acaba el Cartagena con 45 puntos, 4 por encima del descenso, puesto que marca precisamente su rival esta próxima jornada, el Alcorcón. El entrenador blanquinegro, Julián Calero, reconocía tras ganar este domingo en Valencia al Levante que es un paso importante, pero que todavía les quedan otros para amarrar la permanencia.
Y hay que seguir sumando, y creo que el equipo está con hambre y con ambición para seguir hacia adelante, que todavía nos quedan 5 finales, que el domingo viene el Alcorcón, que viene a jugarse todo también con nosotros, somos rivales directos y por tanto esto continúa.
Y en el partido que cerraba esta jornada en segunda división, el Mirandés salió de las posiciones peligrosas al ganar 0-2 al Racing de Ferrol, con el segundo tanto conseguido por Lautaro de León, ex delantero que jugó la primera parte de la liga con el Cartagena. Y en poco menos de minuto y medio les contamos la única actividad cultural que tenemos programada para este martes, concretamente con el programa Leer, Pensar, Imaginar del Ayuntamiento de Cartagena. El periodista David Cano va a presentar a partir de las 8 de la tarde en la Biblioteca Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Lucy su segunda novela, 11, un trabajo en el que aborda la homosexualidad en el fútbol.
Cano publicó su primera novela en 2019. En 2013 consiguió un acéscit en el certamen Crea Joven del Relato y en 2017 obtuvo una mención en el mismo concurso en la categoría de poesía. Fue cofundador de la publicación cultural Revista Magma y dirigió el magazine de Murcia Inspira durante 3 años. La presentación correrá a cargo del también periodista cartagenero Alberto Frutos.
con esta presentación de esa novela 11 a cargo del periodista David Cano, ponemos el punto y seguido la información de Cartagena y Comarca. Volvemos a partir de la 1:10.